es inteligencia artificial. ¿Cómo lo jodemos a su niño con Colapinto? Porque no conocemos otro que admire a Colapinto más allá de los periodistas ensobrados.
Yo creo que ojalá se entere Colapinto y lo invite a Abu Dhabi.
Se mueve su niño.
A la próxima.
Se mueve la emoción, Pablito. Bueno, ¿y Pablo qué hizo, Pablo? Le recomendó a una amiga nuestro programa y la amiga lo escuchó y le contestó: ¿sabés que gracias a tu recomendación escucho siempre los sábados a estos dos dinosaurios vivos? Me encanta el programa, son geniales. Como vos, María Montserrat Bertrán, ex compañera del colegio secundario de Pablo Zunino. Qué capa, qué
bueno,
grande.
No me atrevo a decirte lo que te tengo que decir, pero si te lo digo no sé qué puede pasar.
¿Qué?
Nos tenemos que ir, ¡oh! Iniciamos la despedida.
¿Otra vez?
Gracias a Lucía, a Ana, a Gonzalo, a Jorge, pero... Ahora viene Sonia Negrini, Gabriel Morini, después el tenedor de libros, después el programa de ciencia con Claudio Martínez y nos vamos con música.
¿Con la rumba de la jubilación?
Que ya diste guerra y buen negocio, ponle sabor a cada jornada, que ahora la agenda está desocupada. Comparte cafecito con tus amigos, ríete del jefe y de los turnos antiguos, agradece el camino, la vida y la trama, que el que se jubila ya manda en la cama. Aunque tus ojos ya usen lentes.
Gracias.
Gracias.
Hasta el sábado.
Hasta el sábado.
Te da más estilo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, un minuto. En La Plata el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 27 grados, humedad 48%. Nicolás Kreplak informó del estado de salud de las personas asistidas por la explosión en Ezeiza. El ministro de Salud bonaerense informó en su cuenta de X que todas las personas asistidas permanecen fuera de peligro. Según detalló, de los 8 pacientes ingresados al hospital Hermequian, 6 evolucionaron favorablemente y fueron dados de alta, mientras que los 2 restantes están estables y sin complicaciones. Desde el jueves 27 percibirán sus haberes los jubilados y pensionados de la provincia. El Instituto de Previsión Social informó que ese día cobrarán los beneficiarios cuyos DNI terminen en 0, 1, 2 y 3. En tanto, el viernes 28 lo harán los documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El martes se sabrá si destituyen a la jueza Julieta McIntosh. En sus últimas palabras, la magistrada de San Isidro dijo que no quiere saber nada más con la justicia y que quiere reinventarse. Su abogado defensor, en tanto, le reclamó al gobernador que le acepte la renuncia. Llega una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Tortita Negra en Verdier. El evento se llevará a cabo mañana con artistas en vivo, feria de emprendedores y gastronomía. La grilla artística incluirá rock, reggae, cumbia, DJs y danzas folclóricas. Hora 11, 3 minutos. El tiempo en la ciudad de Bahía Blanca. El cielo está ligeramente nublado. La temperatura 29 grados 3 décimas. Humedad 45%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Hay muchos. Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini
y Sonia Negrín.
Temporada 2025. Los sábados
de 11 a 13
por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? 4 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Estamos comenzando. Hay un lugar aquí en Radio Provincia de Buenos Aires averiadísimo, como podrán notar, en este timbre de voz y en este caudal, poco caudal. ¿Cómo le va, Soña Negrín?
Hola,
¿cómo anda?
Gaby.
Buen día.
¿Cómo va? Bien. Es este verano inesperado,
raro,
tal vez, ¿no?
Sí, a veces con noches frías, ¿no? Y con días muy, muy calientes.
Con días muy, muy calurosos, con una máxima que estará superando los 30 para el día de hoy.
Sí, hot hoy, ¿eh?
Muy, muy. Ya ayer tuvimos una jornada muy calurosa, una noche preciosa, la de anoche, bueno.
Jueves y viernes con 2 jornadas calurosas, en este momento con 27 grados, a las 11 y 5 de la mañana, 27 grados. La humedad del 48%, eso acompaña, hay que decirlo. No hemos tenido días de alta humedad tan característicos del trópico platense. Y una máxima que se prevé para hoy de 31 grados. Mañana cambian las condiciones porque esta noche se vienen tormentas. Hay pronosticadas tormentas fuertes incluso para la noche. Después vamos a estar dando cuenta de ello. Mañana domingo una mínima de 17 y una máxima de 23 grados. Hay mucho, mucho, mucho para compartir con ustedes. Fue una semana de impactantes noticias a nivel nacional e internacional que involucran a la Argentina. Recién tratábamos de comentar con Sonia frente a qué estamos en la Argentina. Si estamos efectivamente frente a esto que se presenta como un acuerdo amplio de libre comercio con los Estados Unidos, muy beneficiosos para ambos países, como lo intenta presentar el gobierno, o estamos, como lo presenta el gobierno de los Estados Unidos, puertas para adentro, pero viste, la puerta para adentro de una casa de cristal son bastante traslúcidas. Y Estados Unidos, en función de ese rol que ocupa, decide, proyecta ocupar, casi como mostrándose como faro, como guía del rectora, por lo menos como mínimo del mundo occidental, muestra. Y cada conferencia de prensa de cualquier funcionario, mucho más de un secretario de Estado de los Estados Unidos, es casi, bueno, un anuncio a nivel global. Pareciera como si se hiciese desde la Organización de Naciones Unidas. Y cuando vos lo escuchás a Scott Bessent, por ejemplo, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, hablando del acuerdo que acaban de firmar, o por lo menos cuyos principios rectores acordaron con la Argentina, lo venden como algo muy, muy, muy beneficioso para sus productores. Uh-huh. ¿En función de qué? En función de las críticas que recibieron de sus productores, fundamentalmente del sector agropecuario, esto es, del sector primario estadounidense, luego de el acuerdo de blindaje en el marco de la campaña electoral. Esos 20 mil millones de dólares que el Tesoro de los Estados Unidos intercambió por pesos con el gobierno de Javier Milei no fueron bien recibidos por una parte central de la productividad agroexportadora de los Estados Unidos, diciendo, che, están financiando, están rescatando a un país que en definitiva lo que hace es competir con nosotros.
Sí, sí, sectores que apoyaron políticamente sí, y de manera muy contundente a Donald Trump en la última elección, ¿no?
Claro,
digo,
totalmente.
No son demócratas los que se estaban quejando.
En absoluto. Por lo que tenía que ensayar rápidamente una respuesta, además en un clima de, si se quiere, hostilidad política en el seno del Parlamento estadounidense muy, muy fuerte. Tenían que dar una señal, y la señal que dan, es decir, hemos labrado un acuerdo de libre comercio con la Argentina que le va a permitir, escuchen bien esto, a nuestros productores de ganado poder exportar incluso ganado en pie. A nuestros productores de carne poder exportar todo tipo de corte. Y yo lo digo con... Me voy a desprender de todo el orgullo, y lo tengo en gran medida, ¿eh? Pero me voy a desprender de todo el orgullo. ¿Ustedes qué creen? Miren la sociedad argentina. ¿Ustedes qué creen? Que de aquí a 5 años se va a hacer habitual el choripán, el asado y la morcilla en los hogares neoyorquinos, o que en la Argentina vamos a estar desesperados por comer T-bone. ¿Para qué lado creen que fluye la incidencia cultural de un modelo por sobre otro, de una identidad por sobre otra? ¿Cómo fluye esa corriente? A mí me parece que va a ser desfavorable. A mí me parece que nosotros estamos más cerca de comprar gorritas de Donald Trump que los Estados Unidos de comprar gorras hechas en China con la bandera argentina. Sinceramente le digo, ¿eh? Por lo que no me parece que sea del todo prudente entender como una gran oportunidad que los productores de cítricos estadounidenses puedan vender sus productos sin ningún tipo de barrera arancelaria en el mercado argentino. No me parece una gran oportunidad que los productores de ganado en pie estadounidenses, tejanos, por ejemplo, puedan vender vacas en el mercado argentino. No me parece una gran oportunidad.
Productos lácteos, Gaby.
Productos lácteos.
Cuando hay un tendal de empresas del sector que una en esta semana se van cerrando.
Exacto. Está cerrando una empresa láctea por semana. Digamos, estamos ante esa situación. Vamos a seguir hablando de esto. A mí realmente me preocupa y mucho. Mucho. El escenario. Un escenario que se vende como festivo, como un gran acuerdo. Pero bueno, vamos a seguir conversándolo nada más que en un ratito. A veces la noticia es caprichosa y sí o sí nos quita del foco lo que nos parece estructural y nos obliga a mirar un escenario, en este caso de catástrofe. Estoy hablando de lo que ocurrió en Ezeiza, en la zona de Spegazzini, donde en el marco de 2 parques industriales, ayer, durante la noche del viernes, se registró una explosión que afectó a varias fábricas, a varios emprendimientos fabriles que hay en esos parques industriales, generando un incendio, pero de características espectaculares, verdaderamente cinematográficas, que dejó por lo menos 20 heridos, que por el momento, y afortunadamente, no registra víctimas fatales, al menos eso es lo que tenemos como información. Vamos a hablar con la viceministra de Salud de la provincia de Buenos Aires, Alexia Navarro, que desde la jornada, desde la noche de ayer, están trabajando intensamente en el lugar donde ocurrió esta explosión y posterior incendio. ¿Qué tal, Alexia? ¿Cómo te va? Buen día. Gabriel Morini, hola. Sonia Negrín, te saludamos, estamos en los estudios Radio Provincia.
Hola, hola, ¿cómo están?
Muy bien, ¿vos? ¿Nos escuchás, Alexia?
Ahí te escucho un poquito mejor. Te
perfecto.
Escucho muy despacito.
Estamos al aire.
Bárbaro. Junto sí, ahí ya te estoy escuchando. Bárbaro. ¿Vos me escuchás?
Perfecto, perfectamente. Nosotros te escuchamos muy bien. Bueno, contanos cuál es, en este momento, qué es lo que se sabe, cuál es el... por lo que tenemos entendido, no hay víctimas fatales, pero sí hay un saldo importante de heridos.
Sí, mira, no, la verdad que estos lo habrán visto ustedes, todas las imágenes, digo, fue una explosión muy, muy fuerte. Las consultas que tuvimos, rápidamente se activó todo el sistema de emergencias con el sistema de red de atención pública, y las consultas que tuvimos, las asistencias que se hicieron, fueron, por suerte, pocas y leves, sobre todo, ¿no? Digo, dada la magnitud del evento, siempre estas situaciones y tener que asistir, digo, es una situación, digo, muy, muy dolorosa, ¿no? Digo, ver cómo con estos accidentes tenemos que asistieran a la ciudadanía, pero por suerte, digo, fueron todos casos de rápida resolución y asociados a los traumatismos o alguna inhalación, ¿no?, de humo, sobre todo.
Uh-huh. Pero del personal que estaba trabajando allí, incluso del personal de bomberos que se acercó a mitigar las llamas. Digo esto en función de que inicialmente se disparó una suerte de alarma, entre otras cosas porque hubo un gran operativo, por cierto, muy rápido, de evacuación de los barrios linderos y demás, y de extensión de medidas preventivas, pero en algún momento tuvimos alguna alarma y algún miedo respecto a la posibilidad de la toxicidad de los elementos que estaban combustiendo allí, ¿no?
Sí. Vos imaginate que frente a una contingencia, digo, nosotros tenemos equipos muy preparados para dar respuesta a esto. Había más de 6 hospitales provinciales en red trabajando para estar disponibles frente a la eventual llegada de pacientes que haya que asistirlos, más los equipos de emergencias del CIES, que es el sistema de emergencias bonaerense, junto al equipo de emergencias del municipio. Había más de 27 ambulancias a disposición, ¿no? Todas las terapias intensivas, todas las unidades de quemados, incluso también preparadas, porque uno no sabe, siempre se prepara para estar atento a lo peor. E incluso, como decías también, a los bomberos, ¿no?, y a todo el equipo de rescate que está trabajando en el lugar, porque todavía se sigue trabajando ahí apagando el incendio. Se armaron carpas móviles, unidades móviles de terapia intensiva y asistencia en el lugar también para asistir a los trabajadores que están poniendo el cuerpo para contener todo esto.
Uh-huh. Alexia, las personas que resultaron con heridas leves, por suerte, son personas que estaban trabajando dentro del predio, son vecinos, porque sabemos que hubo estallidos de ventanas, vidrio que volaron por todas partes, incluso de viviendas de la zona, ¿no?
Sí, mira, hay hubo 2 trabajadores, ¿no?, que se atendió rápidamente, que presentaron más que nada fracturas, ¿no?, sobre todo. También productos de la sonda expansiva, claro, como decías, de la explosión que generó los traumatismos, las caídas, los golpes, los accidentes. Muchas cortaduras o lesiones secundarias al estallido de los vidrios, ¿no? Fueron las principales complicaciones o consultas que se atendieron. Fueron 8 pacientes atendidos en los efectores públicos, ahí en el hospital Hermequian de Ezeiza, y después fueron alrededor de 15 pacientes atendidos que llegaron por sus propios medios a hacer consultas en clínicas privadas, que también fueron 2 casos leves, solo un señor, ¿no?, que fue el que sufrió el infarto, que se le atendió rápidamente, más que nada por todo el susto, la conmoción, el ruido, ¿no?, que vivió, se atendió, estuvo intervenido todo el tratamiento correspondiente ahí en el mismo momento, y es el único paciente que está actualmente, ¿no?, todavía en seguimiento.
Claro, que permanece internado. Alexia, uh-huh, personas desaparecidas no se han reportado.
Mira, eso nosotros tenemos un trabajo muy, muy estrecho, muy fuerte con Defensa Civil, con el municipio. Digo, eso no fueron reportados ni por las empresas ni por familiares. Digo, es una situación que tuvo muchísimo alcance, ¿no?, que todos si tenemos conocidos, familiares que sabemos que trabajan ahí, rápidamente uno se moviliza para ver la situación, y no tuvimos ni consultas sobre asistencias, bien, ¿no?, de trabajadores o de personas que sabíamos que estaban ahí sobre el área. Eso no tuvimos tampoco, y es algo que estamos también muy, muy atentos si llega a aparecer alguna de esas sospechas. Uh-huh. De trabajadores o de personal, ¿no?, que todavía no sabemos si estuvo en el lugar,
claro,
o no, pero no,
claro,
no fue la situación.
Bien, la última de mi parte, ¿qué es lo que pasa con todo ese humo, ¿no? Digo, con los restos que todavía siguen ardiendo, ¿hay alguna, digamos, algún consejo para la gente de la zona? ¿Qué es lo que puede pasar? Hay viento, todo parece indicar que se lo va a llevar lejos.
Mira, nosotros estamos trabajando también desde el primer momento con el Ministerio de Ambiente, ¿no?, que tiene también los equipos para analizar, ¿no?, que el contenido también de las partículas y del aire, que por el momento no arrojan datos alarmantes, ¿no? Sí, las prevenciones, ¿no? De los humos, de los gin, de las mismas partículas, ¿no? Que pesadas, son partículas grandes, ¿no? Las que están flotando en el aire. Taparse la nariz y la boca, cerrar las ventanas para que no ingrese este humo, y se sigue analizando. También tenemos disponible la línea de atención del Ceprotox, que recibió 45 consultas para preguntarse, ¿no? Justamente cómo manejarse frente a estas situaciones. Así que también, si querés, te lo comparto el número por cualquier duda que tengan.
Por favor.
Y también se pueden comunicar al Ceprotox, que es el Centro Provincial de Intoxicaciones, que es el 0800-222-9911, que también está disponible las 24 horas por cualquier inquietud.
Alexia, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Provincia y, bueno, las aclaraciones tan prudentes y tan necesarias, por cierto.
A ustedes, hasta luego.
Hasta luego. Hablábamos con Alexia Navarro, viceministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires. La tranquilidad, fundamentalmente, en dos aspectos. En primer lugar, las heridas que han sido atendidas son en su gran mayoría leves, de personal que estaba trabajando en el lugar, como sereno fundamentalmente, y de bomberos. Uh-huh. Y en el segundo lugar, que no hay en este momento, no se registran víctimas fatales, ni tampoco pedidos de paradero. Algo que, pasadas ya más de 12 horas de comenzar el siniestro, debería ser un tema alarmante, sí. Si es que estuviese, bueno, es una noticia alentadora. Tras las primeras imágenes de la catástrofe, en lo primero que se pensó fue, bueno, en algo de gran magnitud, ¿no? No sé si viste, pero en la televisión lo asociaban inmediatamente a Cromañón. Una cosa completamente diferente, un lugar donde no había concentración de público, completamente diferente, pero fue claro. La asociación que se hizo inmediatamente,
seguramente
dada
también,
la espectacularidad, claro, también del incendio.
También, ¿no? Digo, a esto sumarle la noche, ¿no? Donde todo se hace, sí, claro, muchísimo más visible, claro. Pero para destacar, Gaby, rápidamente, todo, digamos, el sistema de emergencias de la provincia de Buenos Aires estuvo rápidamente articulando, no solamente con los más de 40 dotaciones de bomberos que estuvieron trabajando, sino esto, ¿no? Esto que hace referencia a, digamos, el sistema de salud, uh-huh, que tiene que estar, digamos, en el momento en que tiene que estar, ¿no? Hubiéramos esperado también que algo similar pasara desde Nación. Sí. Bueno, Manuel Adorni estaba tuiteando en momentos donde se conocían, digamos, los alcances de este siniestro y donde todo era incertidumbre, bueno, tuiteando, peleándose con algún dirigente de izquierda.
Sí, increíble.
Triste papel, ¿no? Triste papel.
Sí, muy muy triste. Pero, por fortuna, hay estado en pie. Y cuando hace falta, se hace presente. Y también hay organización civil voluntaria y solidaria. Y cuando hace falta, se hace presente. Se hace presente de algunas cosas que estructuran las sociedades, que estructuran comunidad, que hacen que las comunidades vivan, sobrevivan y sean posibles, ¿no? Más allá de esa prédica constante del individualismo atroz, ¿tá? Que todo lo mira con desdén y con crueldad. Digo, de vez en cuando que haya 70 dotaciones de bomberos, de las cuales 60 son voluntarios, es importante, ¿viste? Es importante. De vez en cuando, que aparezca una institución que pueda organizar rápidamente un esquema sanitario para poder llevar sanación, control, prevención, como es un Ministerio de Salud, bueno, es importante. Pasaron 23 minutos de las 11 de la mañana, estamos en Hay un Lugar, un inicio un poco inusual a lo que solemos hacer en este programa, pero quédense con nosotros, tenemos un montón de cosas para recorrer durante esta jornada hasta la una.
Existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
En los caminos de Ameguino, en las lagunas de San Cayetano, en los parajes de Roque Pérez.
La primavera florece en Provincia, cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Llegó el Black a Vital. Llévate un Smart TV 50 pulgadas 4K a 458.990 pesos en un pago o 12 cuotas sin interés de 44.999 pesos para maratonear tu serie favorita. La tele más barata está en Vital. Y para disfrutar en la parrilla, vacío Swift por kilogramo a 11.999 pesos. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos en aires acondicionados, heladeras, lavarropas y mucho más. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 16 de noviembre o hasta agotar stock.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde.
Napal, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha
de topas calles.
Con Sebastián Fernández,
Rinconet
y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napal.
Napal.
De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza la reurbanización integral de Villa Itatí en Quilmes, con más de 20 obras. Nueva red cloacal y de agua, mejora de pluviales, instalaciones eléctricas comerciales. Mejora en viviendas, jardines y clubes para que miles de bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Gestión Axel Kicillof.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Estás buscando un sueño en el placar.
Uno de mis discos favoritos de Charly García, aparte de La Religión, año 1986, 1987, éramos campeones del mundo. Lo que recuerdo yo es que éramos campeones del mundo cuando fui a comprar este cassette. Parte de La Religión era el disco Buscando un Símbolo de Paz, es lo que está cantando Charly García.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Hay un lugar.
Muy bien, continuamos en Hay un Lugar, 31 pasaron de las 11 de la mañana. Les vuelvo a contar la temperatura en este momento en La Plata y alrededores, es de 28 grados 3 décimas. Les voy a hablar despacito para que la garganta me acompañe, para que pueda llegar hasta la 1 de la tarde. Así que les voy a hablar con calma. 28 grados 3 décimas la temperatura, la sensación térmica un poquito menor, ayudada por un vientito que sopla, leve brisa, tan solo 13 kilómetros por hora, pero que sopla del norte y que refresca un poco. Está en 27.5 la térmica, no es que refresca demasiado, hace mucho calor y va a ser más calor porque está proyectado 31 para la tarde de hoy. Atenti con la presión, va bajando.
Ese viene el agua.
1011 era hace un rato, 1009.4 en este momento.
Bien.
Hacia la noche están previstas lluvias e incluso alguna tormenta fuerte. Hay alguna alerta, después lo vamos a estar repasando, pero ahora vamos a la noticia, vamos a la información. Estamos frente a un escenario de profundas transformaciones económicas en la Argentina, profundas transformaciones económicas. Creo yo que todavía no terminamos de comprender el efecto que algunas de las transformaciones que se están haciendo, a veces de orden inmediato, en la base estructural de la economía argentina, no tan solo de las finanzas, de la economía argentina, esto es también la producción de bienes y servicios, ¿no? La producción constante de bienes y servicios, se está haciendo algunas transformaciones que van a durar mucho tiempo, inexorablemente van a durar mucho tiempo, y se anuncian más. Por ejemplo, una reforma laboral y, por ejemplo, una reforma tributaria. Una reforma laboral, de algún modo, es siempre también una reforma tributaria, ¿no? Se habla de desgravar permanentemente. ¿Qué es lo que eso le pueda llegar a provocar al conjunto de normas que protegen la estabilidad laboral? No los tenemos del todo muy, muy en claro. Montagu es economista, director de la consultora Vectorial, y fue viceministro de Economía entre el 2019 y el 2021. Está del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Haroldo? ¿Cómo le va? Buen día. Gabriel Morini y Sonia Negrín, los saludamos, estamos aquí en Radio Provincia. ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Gabriel y Sonia? ¿Cómo están?
Muy bien.
Bien.
Bueno, ¿qué es lo que le pasa a usted cuando escucha que se va a hacer una mega reforma tributaria, una mega reforma laboral? No son conceptos nuevos en la Argentina, de algún modo se vienen debatiendo hace décadas, pero siempre quedan como más hacia adelante, y parecieran ser también como las piedras fundacionales de un cambio a perpetuidad. ¿Es así?
Sí, mira, Gabriel, vos lo planteaste muy bien en la introducción cuando decías, bueno, hay cosas que están transformando completamente el paisaje y que algunas de ellas las vamos a ver, digamos, en el mediano y corto plazo. Y en el interín nos distraemos con titulares, con propuestas, digamos, ¿no? Y no estamos prestando atención a ese cambio radical de paisaje. Hay dos cuestiones, me parece, claves en ese sentido. Una es la reforma tributaria laboral, como estaba mencionando, y otra, algo que apareció esta semana, que tiene que ver con este acuerdo, entre comillas, digamos, porque no es un acuerdo, con Estados Unidos, ¿no? Que pueden ser dos aspectos que transforman y van a metamorfosear la estructura económica argentina.
Te voy a dejar para después que me expliques esa aclaración. Acuerdo, pero que no es un acuerdo. Pero lo dejamos para más tarde.
Está bien. No, y respecto a la reforma tributaria y laboral, que vos también bien enmarcado, digamos, como dos caras de la misma moneda. A ver, ¿Cuál es la cuestión acá? Nosotros, Argentina tiene un problema, digamos, de informalidad muy grave. Las últimas estadísticas del INDEC hablan de una suerte de 42% de informalidad laboral. Bueno, ¿cómo se lograría el registro de esos trabajadores? La receta probada y que no ha tenido éxito, no importa en qué momento y en qué lugar se haya aplicado, fue la rebaja de impuestos, ¿no? Esto que vos mencionabas, desgravaciones, bajar impuestos para fomentar el crecimiento, fomentar la contratación, fomentar la inversión. Bueno, eso, la evidencia empírica y incluso la teoría económica va en contra de esas ideas. Entonces, volver a insistir con eso pareciera como, digamos, una cuestión de terquedad. Porque, incluso en momentos en donde se han aumentado las cargas tributarias, las cargas patronales, los impuestos al trabajo, el nivel de empleo ha crecido. Entonces, no hay una vinculación directa o no hay vinculación entre bajar cargas laborales y el aumento del empleo. Tampoco necesariamente hay una relación entre bajar las cargas laborales y la tasa de registro de los empleados, ¿no? Entonces, digo, primero eso. Y si vamos ahora al detalle del análisis, ¿dónde está la informalidad laboral? Hay tres sectores que explican más de la mitad de la informalidad laboral del país. Construcción, comercio y trabajadoras de casas particulares. Entonces me parece que hay que pensar medidas específicas para los sectores y no una regla general que podrá servir en algunos casos, podrá ser un marco, pero no ya vemos que a lo largo de las últimas décadas no resuelve esos problemas.
La industria automotriz no tiene problema de informalidad, claro.
La industria manufacturera en general son sectores que están muy controlados, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Por los organismos, ya sea la AFIP, ARCA, Superintendencia de Seguro de Trabajo, varios organismos también, obviamente impulsados por el fuerte poder sindical que hay en esos sectores, que bueno, hacen que ahí no está la informalidad, ahí digamos hay un porcentaje elevadísimo de formalidad. Entonces, ahí, digamos, insisto, ¿no? La informalidad hay que tratarla en los diferentes sectores en los que ocurre. Por ejemplo, digo un ejemplo, trabajadores de casas particulares. Un sector mayoritariamente, 98% de compuesto por mujeres y un 70% en total en condiciones de informalidad, de no registro. Bajar las cargas laborales, que ya son bajas para ese sector, digamos, que los empleadores contraten, pareciera no estar teniendo un efecto muy importante. Entonces, hay que utilizar otras figuras. Por ejemplo, ¿qué ocurre en otros países? La figura de la presunción. Si hay un country, un barrio privado, un edificio de lujo, bueno, el Estado, la ARCA, AFIP, ARBA, ya puede presumir que en esos lugares trabajan empleadas de casas particulares y cobrar un impuesto, en esos casos, ¿no? Entonces, en todo caso, que después la presunción la contraste el contribuyente, diciendo, no, yo no contraté, pero bueno, la figura de presunción es importante y en Argentina no existe. Recordemos casos en pandemia en donde, a los barrios cerrados, a los countries, los llevaban las empleadas domésticas en los baúles de los autos. Sí. Es caricaturesco, pero no lo es. Uh-huh. Es una realidad. Entonces, bueno, ¿cómo enfrentamos eso? Bueno, el comercio, la gran red de comercio que en Argentina en términos de pequeñas pymes, pequeños comercios, personas que en sus casas fabrican y venden. Bueno, ahí, por ejemplo, lo que fue la pandemia dejó un cambio total en la modalidad de comercialización, que es las transferencias digitales, los medios de pago digitales. Entonces, de alguna manera, ya está rastreado, ya está digitalizado esos pagos, que muchas veces son informales, no están registrados. Con un estado inteligente podría, ¿no?, meterse en las transferencias digitales y ver, bueno, si una persona recibe 100 transferencias por día de diferentes CUIT, de diferentes CBU, de diferentes cuentas bancarias, bueno, eso no es una persona, es un comercio que está recibiendo pagos digitales. Hoy el 100% de las personas tiene una cuenta bancaria o una billetera virtual. Entonces es muy, digamos, no es costoso, no digo que sea fácil, pero no es muy costoso que el Estado intervenga y se meta en los algoritmos y vea dónde está, digamos, las arterias del dinero a dónde están fluyendo. Entonces, digamos, hay cuestiones que previo a una reforma laboral ya se podrían hacer y mejoraría muchísimo los niveles de registración del empleo.
Aprovecho y te pregunto algo en el punto en el que estás tocando, que hizo algo de ruido y ola y polémica en la última semana, que es una tesis que Manuel Álvarez Agis viene manejando desde hace rato. Fue polémico en la última semana. No sé por qué, pero desde hace rato viene diciendo una forma podría ser pensar un impuesto al dinero en efectivo. Cuando vos vas al cajero y sacás 300 mil pesos, mira, te da 30 mil pesos menos. Te cobró un Diego ahí. ¿Te parece que es asociable, que puede aparecer también como prudente? ¿No?
Mira, a ver... esa la propuesta que vos decís, ¿no? Tuvo mucha repercusión. Por eso digo, pensemos, no distraerse con algunos titulares. Digo, y me alejo de la cuestión legal, tributaria, que eso implicaría, porque eso implicaría, digamos, que el hecho imponible es el dinero, el propio dinero, la intangibilidad de las cuentas, de las cajas de ahorro. Bueno, digo, me olvido de toda esa cuestión, Y voy al hecho, digamos, al hecho más económico, ¿no? Inducir a la registración por medio de desalentar de alguna manera, con un desincentivo económico, el uso de efectivo. A ver, vuelvo a lo que dije antes. En los comercios. Los comercios ya reciben, digamos, ¿quién digamos, no conoce una persona que no utilice medios digitales de pago? Ya sea billeteras virtuales de bancos públicos, de bancos privados, las no bancarias, digamos, que son las que todos conocemos. Entonces, la fintech, ¿no? Entonces, el comercio, de alguna manera, está muy digitalizado ya. Entonces, primero, digo, yo le pediría al Estado que se meta ahí, se meta en las transferencias. ARCA puede hacerlo, AFIP puede hacerlo, ARBA puede hacerlo, y ver los flujos de dinero. Y en todo caso, los remanentes a donde no se puede llegar, estudiar las formas. La propuesta es para analizar, me parece que hay que completarla con otras cuestiones. Así sola no va a funcionar, me parece. Entonces,
pensando en lo que ha pasado en el transcurso de esta última semana, digo, porque veníamos con la cuestión de la reforma impositiva, la reforma laboral, nos encontramos con esta de acuerdo, en realidad, de compromiso, ¿no? Para con los Estados Unidos. Todo tiende a, digamos, caminar en el sentido de que Argentina no va a generar mejor trabajo, ni más trabajo, ni se habla de producción, al contrario, digo, ¿no? Es todo lo que entra, todo lo que viene a terminar de demoler la industria nacional que queda en pie. ¿Cómo, digo, y en el medio esta cuestión de la eliminación, por ejemplo, de esa enorme categoría de monotributo, que fue un lugar donde tantísima gente que estaba por afuera del mercado, digamos, tradicional, encontró una posibilidad de estar dentro del sistema haciendo aportes, teniendo una jubilación a futuro, teniendo una obra social? ¿Cómo lees esto?
Sí, totalmente, Sonia. Ahí, a ver, varias cosas. Primero, yo decía un poco acuerdo entre comillas con Estados Unidos, que es una carta de intención, todavía falta la letra chica, faltan muchos pasos, muchos análisis. Evidentemente es una piedra más en el desarme del entramado productivo argentino, ¿no? Y que va a afectar fuertemente la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta el nivel de industria que tiene, ¿no? Es un acuerdo que en su intención pretende eliminar las barreras que Argentina tiene, las pocas barreras que todavía guarda con Estados Unidos para los productos de Estados Unidos, barreras muchas veces para arancelarias, que revisten cuestiones de índole de, bueno, analizar el tipo de producto que ingresan, ¿no? al país. Entonces, bueno, pide desmantelar todo ese set de regulaciones y controles, permitir un ingreso irrestricto de productos, de bienes y servicios donde Argentina es competitiva, el agro, algunos productos industriales como pueden ser los tubos de aluminio, Y son muy pocos los beneficios, o casi nulos, diría, los beneficios para Argentina, ¿no?, de ese supuesto acuerdo. Por eso digo, me parece que es una carta, una nota que Estados Unidos le dijo a los funcionarios argentinos, bueno, firmen acá y después lean, ¿no? Entonces, me parece que eso atenta, y es un paso más en la desindustrialización y, de nuevo, ¿no?, desarme del entramado productivo argentino. En el medio están, bueno, ¿qué hacemos con el empleo? ¿Va a generar más empleo? Bueno, probablemente genere, digamos, esto achique el nivel de empleo, ¿no? Disminuya la cantidad de trabajadores y la supuesta zanahoria que trae esto, que es son inversiones norteamericanas, bueno, son inversiones en sectores que no generan mucho empleo, minería, energía, son lo que los economistas llaman capital intensivo, en vez de, no son mano de obra intensiva. Entonces me parece que ahí hay un desbalance total que va a haber que analizar. Cierro con esto. Vos hablabas del monotributo y, bueno, obviamente el monotributo tuvo sus cosas muy positivas en términos de registrar. Hoy un monotributista es considerado un trabajador registrado.
Claro.
Más precario, con algunas cuestiones en lo que se refiere a la obra social y a la jubilación, pero bueno, se puede considerar un trabajador registrado y tuvo un rol muy importante. ¿Por qué no podemos pensar una suerte de monotributo para las pymes, para las pequeñas empresas que también tienen problemas de formalidad, de formalización de sus operaciones, de sus trabajadores, y ser creativos en ese sentido? De lo contrario vamos a estar, digamos, ¿no?, ante este panorama de supuestos acuerdos con características muy muy negativas para la Argentina, y bueno, en esta idea de, bueno, bajando impuestos vamos a mejorar las cosas, cuando hay muchas dudas y la evidencia no acompaña esas conclusiones.
Uh-huh. Haroldo, vuelvo un instante atrás cuando hablabas del acuerdo de libre comercio que no es tal con los Estados Unidos, esto que Estados Unidos está, bien lo decías vos, casi imponiéndole firmar a la administración Milei. Ahí, de algún modo, también lo que hay es una búsqueda anunciada en campaña, transitada a lo largo de su gobierno por parte de Donald Trump, de sellar mercados que sí o sí utilicen el dólar como moneda de intercambio, ¿no? No va a ser que aparezca otra moneda, no va a ser que aparezcan reales, no va a ser que aparezcan yuanes, no va a ser que aparezcan otras monedas. Es algo que Estados Unidos está tratando de consolidar, por lo menos a nivel occidental.
Bueno, totalmente, ¿no? Esto se enmarca, yo le diría, en el MAGA, ¿no?, de Trump, el Make America Great Again, que tiene que ver justamente no solo con un poderío o recuperar su poderío comercial.
Le falta una N ahí, entre la M y la A, por ahí, ¿no?
Claro, claro.
Me parece.
No solo tiene que ver con eso, sino hay que encuadrarlo en una guerra entre Estados Unidos y China, una guerra comercial, una guerra, y si querés, ampliando, y para mí que es el verdadero factor, incluso por encima de lo comercial, que es la hegemonía del dólar. El dólar ha venido perdiendo terreno como moneda internacional en las últimas décadas, a partir de los diferentes bloques comerciales que se han armado dentro de todo el mundo. El Mercosur obviamente es uno, pero bueno, el nivel de comercio que hay entre China y sus vecinos de Asia es brutal. Entonces, Estados Unidos va perdiendo esa hegemonía monetaria, va perdiendo la idea de va perdiendo la fuerza como moneda mundial, y eso tiene implicancias más terribles que la desindustrialización que pueda sufrir Estados Unidos. Entonces, me parece que detrás de todo esto, por lo menos vemos muy claro la idea de, bueno, Estados Unidos tiene que recuperar su hegemonía monetaria, el comercio mundial tiene que estar cada vez más en dólares, no menos, y bueno, estas son, digamos, la forma en cual se materializa y se visibiliza esa búsqueda de Estados Unidos, pero sin duda que tiene que ver con lo que está, digamos, esta guerra entre Estados Unidos y China. Y si me permitís, dos cosas más. Primero, Estados Unidos tiene una economía, o sea, Estados Unidos, o Argentina, mejor dicho, Argentina compite con Estados Unidos, no son economías complementarias.
Claro, claro.
¿A qué nos referimos? Estados Unidos y Argentina fabrican más o menos lo mismo, son fuertes en agro, son fuertes en ganadería, son fuertes en energía, son fuertes en algunas industrias de nicho, como yo decía, los tubos de aluminio para el petróleo, para los gasoductos. Entonces, ahí va a surgir una competencia en donde, bajo este acuerdo, Argentina va a perder, claramente, va a perder. No es una economía complementaria como con China, en donde sí hay un comercio complementario. Nosotros le exportamos determinadas materias primas y de China importamos manufacturas. No se da esa complementariedad. Entonces, eso también da la pauta de por qué este acuerdo no es beneficioso para la Argentina.
¿Vos pensás que puede haber una respuesta, una reacción en este sentido por parte del empresariado nacional? Me refiero sobre todo al sector fabril.
Mira, ayer escuché algunas declaraciones, tengo que revisarlas un poco más en detalle, pero tanto el presidente de la UIA como el presidente de la Sociedad Rural veían como, y cito textual para no interpretar de más, una oportunidad el acuerdo. Entonces, me parece que ahí no me queda claro cuál va a ser la posición que van a tomar las cámaras, que deberían, ¿no?, defender justamente la producción nacional, porque por lo que uno lee de la letra, no es la letra chica, porque la letra chica no está disponible todavía, pero de lo que uno lee de la carta de intención, afecta directamente los intereses de esos sectores. Así que bueno, ahí. De todos modos, insisto, ¿no? Me parece que más allá del pataleo o de los peros que puedan encontrar las cámaras locales que van a estar afectadas por este acuerdo, hay una idea muy clara del gobierno de Milei de ir hacia adelante, ¿no? Porque este acuerdo es una pieza más en la propuesta que tiene Milei respecto a la economía argentina. Entonces, hoy se materializa de esta manera, mañana se materializará de otra, pero entonces en la visión que tiene Milei en la visión que tiene Milei de la economía es algo esperable.
Estamos hablando con Haroldo Montagu, que es economista jefe en Vectorial, fue viceministro de Economía de la Argentina entre el 19 y el 21. Te voy a hacer la pregunta más difícil, Haroldo. Quedan 7 minutos hasta las noticias. Parece mucho, pero va a ser muy poco de acuerdo al tamaño de la pregunta. Porque vos además sos integrante del Plan Fénix.
Sí.
Cuando se dice Plan Fénix, por lo menos esta es mi mirada, fue la última vez que desde la academia, desde la producción intelectual universitaria argentina, se pensó estructuralmente la economía argentina desde su identidad, autenticidad, idiosincrasia, sin adoptar necesariamente modelos ya prefabricados, obviamente influidos por corrientes ideológicas, por escuelas económicas, pero un plan propio. De hecho, bueno, uno de los libros fundamentales de el queridísimo y admirado profesor Aldo Ferrer se llamaba Vivir con lo Nuestro. Lo leímos, fue un manual para nosotros en los 90, por lo menos, de primerísimo orden. Hoy es difícil pensar en Vivir con lo Nuestro, pero me parece que la necesidad de volver a pensar un proyecto nacional y en esa modalidad un proyecto económico es más urgente que nunca, tal vez hoy en la Argentina.
Sí.
¿Por dónde?
Mira, Gabriel, mira, primero, interesante esta relectura que haces. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de Aldo Ferrer, Vivir con lo Nuestro, me parece que, no digo que sea tu caso, pero siempre hay una confusión en la interpretación del Vivir con lo Nuestro. Muchas veces se lo caricaturiza y se dice Vivir con lo Nuestro era la cerrazón,
comercio. Era preguntándose, te preguntaba qué hacer frente a la globalización, que era
exactamente
evidente.
Exactamente, y ¿no? Nada más alejado de eso lo que planteaba.
A comienzos de los 80 hacía esto Aldo Ferrer, ¿eh?
Digamos. Sí, totalmente. Entonces era, bueno, ¿cómo se para Argentina frente al mundo?
Claro.
¿Cómo desarrolla sus capacidades productivas, tecnológicas, intelectuales? Entonces, bueno, digamos, me parece que hoy estamos, diría, en lo opuesto. No digo que no se pueda, es obviamente más difícil porque el mundo cambió. Lo que pasa es que ahora estamos viviendo de lo ajeno, de lo que nos presta Estados Unidos, de lo que nos quiere limosnear Estados Unidos, ¿no? El SWAP, la ayuda, el FMI, los salvatajes. Entonces estamos en el polo opuesto del vivir con lo nuestro. Entonces, bueno, me parece que hace falta obviamente, ¿no?, un replanteo, y que la oposición entera, digamos, sin identificar partidos, a ver, el que se opone a este modelo, me refiero, no a los partidos políticos, que bueno, que sea convocado, que sea persuadido, que sea interesado por otra idea de futuro, porque me parece que la oposición, en todas sus manifestaciones, ha perdido la capacidad de convocatoria y seducción de decir, bueno, ya, nosotros pretendemos otro futuro. La Argentina puede ser potencia, no lo puede ser, pero no sabemos, no hay una propuesta, y siempre estamos referenciando a un pasado, a un supuesto paraíso perdido, ¿no? Entonces, Milei en esto lo tiene muy claro, él vende la idea de Argentina potencia, obviamente basada en premisas falsas y de difícil, digamos, difícil o imposible llegar a lo que plantea Milei, pero plantea una idea de futuro. En la oposición yo estoy viendo que no existe eso. Y hasta que eso no se modifique, no se presente. Y ahí es donde entra la idea del Plan Fénix, de la planificación, de cómo llegar hacia esos objetivos. Hasta que eso no ocurra, bueno, me parece que van a seguir estas ideas que sí prometen un futuro irreal, de imposible alcance y que va a ser para muy pocos, pero ante, digamos, de la vereda de enfrente, no hay nada.
Haroldo, un gran placer esta charla, ¿eh? Muchísimas gracias por atendernos y por prestarte estos minutos.
Bueno, un saludo a todos ustedes y gracias también por el tiempo.
Un abrazo. Hablábamos con Haroldo Montagu, es economista, director de la consultora Vectorial. Los trabajos de Vectorial son impecables, está buenísimo que los busquen y que los lean. Fue viceministro de Economía entre el 2019 y el 2021, es integrante del Plan Fénix. Muy muy clara la definición: no estábamos frente a un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, estamos frente a un plan estratégico de Donald Trump que de algún modo nos utiliza como satélite. No va a ser beneficioso para la producción industrial argentina, no va a ser necesariamente beneficioso para la producción primaria de la Argentina. Las inversiones que de algún modo se están prometiendo como zanahoria delante del burro, son inversiones que generan muy poco laburo, muy muy poco laburo, casi todas y cada una de ellas vinculadas exclusivamente al extractivismo. Digamos, ese es el escenario que se está planteando y que se está viendo.
Y después, cero regalías.
Exactamente.
Con cero regalías,
sí, RIGI, dentro del esquema RIGI.
Exacto.
Y después, Sonia, a mí me parece que es fundamental pensar esto que decía recién Haroldo Montagu, que es, no somos economías complementarias. Argentina no tiene economía complementaria con los Estados Unidos. Estados Unidos produce todos y cada uno de los productos que son estrella en la Argentina. Y marca competencia, vamos, ¿dónde está el valor de trazabilidad del producto estrella de la producción agropecuaria argentina? En la bolsa de Chicago, sí,